La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ojalá que con la información que tenemos en este mundo globalizado mejorara nuestra salud, porque nos portamos mejor, es decir, dormimos bien, nos alimentamos bien, hacemos ejercicio, pero esto no pasa. ¿Por qué este comentario? Viene a colación de que ayer 29 de septiembre fue Día Mundial del Corazón y las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte. Para hablar de este tema saludamos también a un amigo de esta casa informativa, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, exdirector de los hospitales civiles, infectólogo. Doctor, muy buenos días y agradecidos con estos minutos.
Con todo gusto, querida Griselda. Griselda, buen día. Qué gusto saludarte y saludar a su amable audiencia.
Bienvenido a este espacio, doctor. Muy buenos días. Pues platíquenos de entrada, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué podemos decir respecto a las condiciones en materia de salud, poniendo particularmente atención al corazón aquí en el estado de Jalisco?
Bueno, pues el corazón, como sabemos, es uno de nuestros órganos vitales, quizás el más importante junto con el cerebro. El Día Mundial del Corazón se celebra desde el año 2000, por la Organización Mundial de la Salud, y tiene ese propósito, concientizar a la población con respecto a estas enfermedades cardiovasculares. Les doy algunos números, si me lo permiten. Cada año mueren alrededor de 17 millones de personas en todo el mundo, pero se estima que para el año 2030, si sigue esta tendencia, el número de fallecimientos por enfermedades del corazón será de alrededor de 23 millones de personas al año. Y las enfermedades cardiovasculares constituyen la primer causa de muerte en el mundo. México no es la excepción, Jalisco no es la excepción. En general se considera que de todos los fallecimientos que ocurren anualmente, aproximadamente el 20% ocurre por enfermedades de esta naturaleza, enfermedades cardiovasculares, perdón. Y en ese sentido, por ejemplo, México en el año 2021 tuvo aproximadamente 1,080,000 fallecimientos de todas las causas, y de ellas alrededor de 230,000 aproximadamente fue por enfermedades cardiovasculares. Esa es entonces la gravedad del problema, ese es el tamaño del impacto que tienen las enfermedades cardiovasculares sobre la salud pública. Por eso, lo que bien comentaba Griselda hace un momento, de mejorar nuestros estilos de vida, de cuidar también nuestra salud mental, porque la salud mental está directamente relacionada con nuestra salud cardiovascular, y eso está en nuestras manos, porque, por ejemplo, una buena alimentación, actividad física de por lo menos 30 minutos diarios es sumamente importante, y, por ejemplo, quitar el tabaquismo, disminuir al máximo posible la ingesta de sal, de grasa, de carbohidratos, y por supuesto realizar exámenes de manera periódica, por ejemplo para detección del colesterol, de los triglicéridos, porque estos dos elementos en nuestra sangre, si se encuentran elevados, tenemos que darles control inmediato, porque son los que frecuentemente llevan a enfermedades cardiovasculares. Las más importantes enfermedades cardiovasculares son la hipertensión arterial, que se presenta en alrededor del 37 a 40% de la población adulta en México y en Jalisco. Y otras enfermedades cardiovasculares son el infarto agudo del miocardio, y también lo que se conoce como insuficiencia coronaria, que digamos es lo que antecede a la aparición de un infarto agudo del miocardio. Y finalmente, las enfermedades cardiovasculares también incluyen lo que las personas comúnmente conocen conocen como embolismos cerebrales o derrames cerebrales, que su nombre correcto son eventos cerebrovasculares o accidentes cerebrovasculares. En general, ese es el panorama que existe a nivel mundial, México y Jalisco, con respecto a estas enfermedades.
Ahora, doctor, hay algunos mitos en torno a los infartos, por ejemplo, problemas del corazón, porque la gente piensa, creo que muchas personas así lo hacen, que a las mujeres no les dan infartos o no tienen alta incidencia de esta enfermedad, y también estamos viendo que muere mucha gente joven.
Efectivamente, cada vez muere gente más joven de alguna enfermedad cardiovascular. De ahí la importancia de hacer estos llamados a la población, porque también recordemos que México es uno de los países que padece mayor obesidad, y esta está íntimamente relacionada con las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, México es el país que tiene el mayor porcentaje de obesidad infantil y en la adolescencia, y eso se traduce en obesidad en etapas tempranas de la vida, y por lo tanto cada vez personas con infarto agudo del miocardio más jóvenes, lamentablemente, perdiendo la vida. Y como bien lo dices, no es solamente una enfermedad que predomine en los hombres y las mujeres pueden padecer estas enfermedades incluso en proporciones similares, incluso en porcentaje similar.
Doctor, al margen de estas, digamos, medidas preventivas que hay que incorporar como hábitos de vida para cuidar no solamente el corazón, sino el resto de nuestro organismo, me gustaría preguntarle, ¿a partir de qué edad es pertinente comenzar a poner mucha más atención en el tema de detección de algunos, digamos, factores de riesgo para el corazón, como empezar a medir el colesterol, como empezar a medir los triglicéridos?
A partir de los 25 años de edad, los exámenes de laboratorio deben ser por lo menos anuales, pero de igual forma, desde tempranas épocas de la vida, educar a nuestra población infantil y adolescente para que adopten esos estilos de vida saludable. Pero si hablamos de exámenes de laboratorio, por lo menos a partir de los 25 años de edad, y dependiendo de los resultados, pues incluso la realización de electrocardiogramas a partir de los 30 años de edad, por lo menos uno anual, es la recomendación internacional que nos puede ayudar a detectar de forma temprana este tipo de patologías. De hecho, cuando hablamos del Día Mundial del Corazón, pues precisamente tenemos que pensar en toda la gama de patologías que puede padecer este órgano vital, incluyendo arritmias cardíacas, que se pueden detectar perfectamente a través de electrocardiogramas, y dependiendo del resultado, pues estudios más complejos. Probablemente han escuchado lo relativo a un estudio Holter, que es un monitoreo electrocardiográfico de 24 horas. Eso se realiza cuando en un electrocardiograma se detecta alguna alteración que sugiere que existe alguna arritmia cardíaca.
Claro. Ahora, doctor, ¿el corazón duele? Porque algunas personas pueden llegar a tener como ciertos dolores musculares y alarmarse, pero le preguntaría, ¿el corazón duele y qué hacer cuando se cursa por un infarto?
El corazón sí duele, y particularmente duele cuando se está presentando lo que llamamos isquemia cardíaca. Es decir, cuando el músculo cardíaco no está recibiendo el aporte de sangre suficiente para tener el mejor funcionamiento. De hecho, los infartos son dolorosos, pero también puede doler un paso previo que conocemos como angina de pecho de manera coloquial, popular, y que es parte de lo llamado insuficiencia coronaria. Sí duele el corazón. También hay que decir que algunas personas que tienen, por ejemplo, diabetes, pueden tener infartos silenciosos y el corazón poder empezar a tener alguna falla miocárdica sin que haya existido dolor, pero en general los infartos sí duelen, y vaya que duelen, duelen mucho, y eso pues es importante porque puede alertar a la población a acudir a recibir atención de manera inmediata.
¿Cuáles son?
Sí, por supuesto, no esperar a que esto ocurra, ¿verdad?, sino actuar tempranamente en la modificación de nuestros estilos de vida.
¿Y cuáles son precisamente los primeros síntomas, esas luces de alerta, que me van a decir a mí que muy probablemente me está comenzando a dar o me va a dar en el transcurso de las próximas horas o minutos un infarto y qué tengo que hacer?
Puede aparecer dolor precisamente en el pecho, un dolor opresivo que habitualmente domina del lado izquierdo del pecho y que puede irradiarse, puede correr hacia el brazo izquierdo, hacia el hombro o incluso hacia la mandíbula. Ese es un indicador de alerta. Y número dos, el paciente puede empezar a tener dificultad para respirar, sudoración fría, y lo que hay que hacer en ese momento, más que correr para recibir atención médica, pedir auxilio para que sin el esfuerzo que haga el paciente, porque eso lo puede poner en mayor riesgo, debe ser transportado inmediatamente a recibir atención médica, pero el paciente sin realizar esfuerzo para que eso no haga más grave el daño cardiológico si esto es un infarto agudo del miocardio que está en progresión, en evolución. Eso es lo que debemos hacer. Pero también cuando existen dolores de menor intensidad, como el que acabo de describir, hay que ir a recibir atención médica porque probablemente el paciente no está en un infarto agudo del miocardio, pero está en esa fase anterior llamada angina de pecho, y entonces estudios cardiológicos como por ejemplo angiotomografías del corazón o también estudios que se pueden realizar en salas de hemodinamia como el cateterismo pueden detectar tempranamente que existe taponamiento, oclusión parcial o total de alguna de las arterias coronarias, y entonces ahí se realizan procedimientos para destapar esas arterias, para colocarles lo que conocemos como stents, por ejemplo, y de esa manera evitar que el paciente vaya a progresar a un infarto agudo del miocardio.
Bien, pues como siempre, doctor, agradecidos con la información. Ha sido muy ilustrativa. Ojalá que ninguna persona que nos está escuchando en estos momentos se vea en la posibilidad de pasar por un episodio de estos, pero como usted dice, lo principal, y para eso suministramos información, es para que la gente lo prevenga y cambie su estilo de vida, porque en términos generales parece que es cultural, pero los mexicanos, qué mal la llevamos, ¿no? Comemos demasiado, consumimos mucha sal, no hacemos ejercicio, llevamos una vida sedentaria, es decir, un caldo de cultivo para una enfermedad cardiovascular.
Sí, alrededor del 50% de los mexicanos padecemos obesidad o sobrepeso, y de ellos, alrededor del 27% obesidad mórbida. Entonces, eso refleja exactamente lo que estás comentando, Gris, y de eso se trata, de evitar que estos factores de riesgo lleven a una enfermedad cardiológica que se lamenta porque frecuentemente puede ser mortal.
Bien, pues doctor, le agradecemos mucho la posibilidad de platicar con usted, le deseamos un excelente fin de semana y sabemos que pronto nos volveremos a encontrar frente a estos micrófonos.
Sin lugar a dudas, y yo profundamente agradecido por la invitación. Muy buen día.
Gracias, muy buen día. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez platica con usted esta mañana sobre el Día Mundial del Corazón.